Vamos a hablar hoy de Eurípides, ¿eh? Uno de los tres grandes trágicos griegos. Nació en Salamina, allá por el 480 antes de Cristo. Su padre se llamaba Mnesarco y era tabernero. Su madre Clito era verdulera. Esto lo dijo Aristófanes, en realidad, que satirizaba la vida y las obras de Eurípides, y siempre fue más bien peyorativo en la descripción de sus orígenes, así que probablemente los padres de Eurípides tenían fincas y vendían al por mayor sus productos, lo cual para el autor de esta biografía es mejor que ser verdulero. Cualquier cosa antes que ser verdulero. ¿Qué tiene de malo ser verdulero? No lo sé. En su juventud fue atleta Eurípides, pero no le fue bien. Después fue pintor. Y después estudió retórica con Pródico y filosofía bajo la dirección de Anaxágoras. También estudió con Sócrates y fue su amigo. Cuentan que debido a la persecución que padeció Sócrates, Eurípides dejó la filosofía como profesión y desplegó sus saberes en el teatro. Además de la pura acción, empezó a incluir el drama metafísico. Dicen que trabajó en el arte dramático para que se dijera por medio de actores lo que no se le hubiera tolerado en la escuela. Esto parece claro. Sobrevivieron de Eurípides 18 obras de las 75 que escribió. Tuvo más suerte que otros en cuanto a la proporción, ¿no? Aparece claro que Eurípides se burlaba del teatro y que lo consideraba solo como un medio para exponer sus tesis filosóficas. Bueno, nada menos. Aristóteles ha escrito que desde el punto de vista de la técnica dramática, Eurípides fue un paso atrás respecto a Esquilo y Sófocles. En vez de desarrollar una acción, mandaba un mensajero a resumirla en el escenario en forma de prólogo. Bueno, esto sucede muchas veces, especialmente en el cine de bajo presupuesto. Se hundió el Titanic, aquella película sobre el Titanic que íbamos a filmar nosotros, que apareció un diario dando vuelta que decía, se hundió el Titanic, en vez de hacer tanto lío como hizo este hombre con la última película Titanic, toda la guita que gastaron, que construyeron un Titanic que era más caro que el verdadero, que lo vieron, que se de 400 extras ahogados en la filmación. Pero no, se hundió el Titanic y todos hablaban en un lío. ¡Qué barbaridad! Dicen que el constructor insistía en que no podía hundirse. Debió haber sido terrible. Me imagino a aquella pobre gente. Y así, ¿no? Sí. Durante el naufragio. Quiero decir, esto hacía Eurípides. En vez de una batalla y un tipo que lo agarra al otro y lo corría y hacía aparecer esto y aquello, no. Un mensajero decía, se ha incendiado el palacio de Cadmo. Entonces nos ahorrábamos un montón de guita.
Claro.
Si cuando sucedió ayer, decía. Después también tenía la costumbre de confiar al coro largos parlamentos explicativos, aunque tenía lo suyo también. Bueno, en el teatro isabelino, incluso en las obras de Shakespeare, como no había mucha escenografía, en realidad si no había mucha, no había nada de escenografía. Y entonces hablaban y reemplazaban la escenografía por los dichos de los actores. Aquí, en este bosque solitario y umbrío, tal cosa. Aquí, en este maravilloso palacio cuyas paredes están cubiertas de tapices. Eso reemplazaba la escenografía. Bien. También tenía por costumbre, Eurípides, cuando el asunto se embarullaba, hacer bajar del techo un dios que lo resolvía todo con un milagro, el famoso Deus Ex Machina, del que tanto se habla, ¿no?
Como el barco de Robinson Crusoe.
Algo así, pero es el desenlace sobrenatural que lo hacía salir airoso de las situaciones más complicadas. Digamos que hacía uso de procedimientos de mal dramaturgo, que seguramente lo habrían llevado a rotundos fracasos si no los hubiese compensado con asuntos de interés filosófico. Esto dicen los hombres sabios, o más bien los enemigos de Eurípides. Cuenta Burckhardt que en la obra de Eurípides los acontecimientos se amontonan muchas veces sin orden, de manera que la unidad desaparece. Por ese motivo, el conjunto de un drama de Eurípides apenas se fija en la memoria del lector. Esto lo dice Burckhardt, que es enemigo de Eurípides. Además dice, no le faltan, ya enojadísimo Burckhardt, dice, no le faltan cansadas repeticiones. Una cosa es primero explicada, después sucede y después se la recuerda. Anunciada, como algunos textos dice, ahora vamos a hablar de fulano. Fulano, dice yo, si es así, ¿no? Pero en nuestra forma diaria de hablar tenemos también costumbre de anunciar lo que vamos a hacer y después lo hacemos. Algo que me llama mucho la atención es esta muletilla que es tan común. Te para un tipo en la calle y quiere saber dónde queda, por ejemplo, el obelisco. Y dice, una pregunta, ¿dónde queda el obelisco? ¿Por qué dice primero una pregunta? Es que sospecha que el inciso, ¿dónde queda el obelisco?, puede ser confundido, por ejemplo, con una propuesta indecorosa más que con una pregunta. No lo sé. Sí, es claro que ¿dónde queda el obelisco? Es una pregunta. Es como si usted para mandar a pasear a un señor,
sí, dijera un insultito.
Un insulto. Váyase usted a la porra. Una agresión. Es usted un estúpido. Bueno, parece que a Eurípides le costaba mucho escribir. Lo hacía muy lentamente. En una oportunidad le dijo a su amigo Alcestes que en 3 días solo había conseguido escribir 3 versos. No está mal. Alcestes, orgulloso, le aseguró que en ese lapso había escrito una tragedia. Eurípides, enojado, le advirtió que una obra confeccionada de ese modo duraría en la memoria de la gente el tiempo que le había llevado a escribir. En la obra de Eurípides era interesante el papel del coro. No funcionaba como espectador ideal, de modo explicativo y ordenador de las acciones, casi con una participación ajena en la obra, que esto era lo usual. Más bien, el coro en Eurípides se convirtió en confidente y cómplice del protagonista. Eso es una idea interesantísima. Aunque no del todo bien explicada, porque ¿qué quiere decir que un coro sea confidente del protagonista? Que oiga las confidencias del protagonista. En ese caso, formaríamos, por ejemplo, un coro cuya función no sería la de cantar ni recitar, sino la de oír. No sé si vale la pena ensayar tanto o convocar un coro de 100 personas para que oiga las confidencias del protagonista. Bueno, no importa. En la tragedia Guión, que es la historia de un estudio de grabación, aparece, por ejemplo, el coro continuamente angustiado por ser encubridor del veneno que ha preparado Creúsa. Otros coros contenían quejas, por ejemplo, ¿qué estás haciendo, pedazo de animal? En Hipólito, ¿se acuerdan de la historia de Hipólito, no? El hijo aquel de Teseo, a quien Fedra quiso seducir. En Hipólito se preguntan los coreutas por qué están allí en medio de una terrible intriga. Eso está bien, que un coro se pregunte por qué está allí. En Andrómaca el coro adoctrina. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Llegan a cantar acerca de las ventajas y los inconvenientes de la rivalidad en la poesía. Digamos que la gran diferencia con otros coros como los del trágico Agatón, por ejemplo, residía en que no eran puros añadidos o entreactos lírico-musicales, como suele ocurrir con algunas comedias musicales, donde el coro canta una canción. No. Estaban metidos en el asunto del drama. Parece que a Eurípides no le fue muy bien con las mujeres. Se casó primero con una tal Querine, a la que tuvo que repudiar. Sí, que repudiar.
Ah.
Había leído mal. Por sus costumbres licenciosas. Se casó entonces con otra, claro, no se va a casar de nuevo con Querine, y la sorprendió en la cama con un cómico. Sófocles decía de Eurípides que despreciaba a las mujeres en el teatro y las buscaba en la vida, y que ellas le pagaban con la moneda inversa, lo apreciaban como poeta y lo despreciaban como hombre con sostenido fervor. En sus obras, para desmantelar ciertas tendencias religiosas, Eurípides, como Voltaire, ¿no?, fingía exaltarlas, pero lo hacía de tal manera que mostraba su absurdo. Y de vez en cuando hacía decir frases peligrosas, del orden de «Oh Dios, admitiendo que exista, pues de él solo sé de oídas». Esto decía un actor agnóstico, ¿no? En una oportunidad, durante la representación justamente de Hipólito, puso en boca del héroe el siguiente inciso: «Sí, mi lengua ha jurado, pero mi ánimo ha permanecido libre». Los atenienses, que estaban acostumbrados al perjurio, pero que no admitían oírlo confesar, quisieron lincharlo. Lincharlo es una palabra absolutamente anacrónica en este caso. Quisieron matarlo. Eurípides tuvo que salir a escena para calmarlos. Cálmense. Y les pidió paciencia porque Hipólito sería castigado por esas palabras, pero más adelante de la comedia. Esto le dijo: óyeme, ahora viene una parte en la que Hipólito es castigado justamente por estas palabras, así que espérense. En el año 410, Eurípides fue procesado por impiedad, de todos modos, y también por inmoralidad. Entre los testigos figuraba también su esposa, que no le perdonaba el pacifismo de Eurípides en un momento en que Atenas luchaba contra Esparta. Recuérdese que, por el contrario, Esquilo fue soldado y estaba más orgulloso de esa condición que por ser dramaturgo. Digo yo, mientras más gente sigue hablando... Tenemos ahí, le explico al público, hay un agujero que comunica con la superficie de la Tierra. Parece que la gente que sale del Tortoni, no contenta con haber conversado durante largas horas en las mesas de este café, se detiene a conversar justamente ante el agujero. Y las conversaciones todas amplificadas por el curioso diseño del agujero llegan hasta aquí, hasta el subsuelo del Tortoni, y todos tenemos que oírlas. Bien. Entre los documentos de acusación en el juicio por inmoralidad fue exhibido aquel discurso que mencionábamos del Hipólito, ¿no? De todos modos, Eurípides fue absuelto, pero cayó en desgracia con sus obras. La mala reputación que tenía en su vida influyó sobre la recepción que el público hizo de sus obras siguientes. Por ejemplo, el drama Las Troyanas fue muy mal recibido, tanto es así que se fue. Eurípides se fue a Atenas por invitación del rey Arquelao de Macedonia y se fue a Pella, la capital de Macedonia, como saben ustedes. Los biógrafos clásicos eran muy aficionados a hacer terminar con muertes raras las existencias de los escritores, ¿no? Cosa que no sé si era verdadera. Safo se suicidó por amor, Anacreonte se atragantó con una semilla de nabo. De uva, en realidad. Píndaro murió reclinado, digámoslo así, ante su efebo preferido. A Esquilo, como hemos contado aquí, se le cayó una tortuga en el marote. Y con Eurípides sucedió lo siguiente: una perra de Arquelao, el rey que lo había invitado a Pela, extraviada, una perra extraviada, fue a parar a la aldea Macedonia de los Tracios. Y los Tracios, según su costumbre, sacrificaron la perra en honor a Hécate y se la comieron. Arquelao, como buen monarca ilustrado, los multó. Multa, multa, multa. Pero los sacrificadores no tenían plata para pagar y fueron hasta lo de Eurípides, cuya influencia con el rey conocían. Y le dijeron, che, anda a decirle a Arquelao que nos perdone. Eurípides le pidió al rey que no castigara a aquellos hombres por haberse comido un perro. Poco tiempo después, Eurípides estaba meditando en un bosque de Aretusa y Arquelao salió de casa por ahí y largó los perros y los animales lo encontraron a Eurípides y se lo comieron. Era el año 405 a.C. No sé qué tiene que ver la primera historia con la segunda. Él impidió que quienes habían comido un perro pagaran una multa y después los perros se lo comieron a él. No resulta un vaivén muy adecuado, es un poco rengo el vaivén, ¿no? Mejor hubiera sido que Eurípides hubiera comido un perro, por razones que no me ha sido dado inventar, y que después unos perros se lo comieran a él. Pero no me gusta. Dijimos alguna vez que Eurípides ganó solo 5 veces el premio al teatro en Atenas. Quiero decir que había autores muy inferiores que ganaron en mayor número de ocasiones. Parece que incluso era costumbre que en Atenas ganara cualquiera, porque el oficio de jurado, ya incluso en aquellos tiempos, parece que estaba en manos bastante absurdas, ¿no? Así que no es de ahora esto. También hemos dicho algo que escribió una vez Plutarco. Cuando los siracusanos hicieron prisionero a todo el cuerpo expedicionario ateniense, devolvían la libertad y perdonaban la pena de muerte a los soldados que supieran recitar alguna escena de Eurípides. Está muy bien, eso es un lindo final para esta historia de el último de los tres grandes trágicos de la Grecia clásica. ¿A quién dedicar esto? Desde luego a Eurípides y también a Esquilo y también a Sófocles. Y a Plutarco, que nos ha contado tantas cosas, y a las personas que están conversando a gritos en la puerta de este Café Tortoni. Pensamos que música podía ilustrar esta charla acerca de Eurípides y del teatro, y buscamos tangos teatrales y encontramos este tango teatral que se llama Maipo, como el célebre teatro de la calle Esmeralda. Además es un tango estupendo, un estupendo tango de Eduardo Arolas. Vamos a oírlo en la versión de Aníbal Troilo con Roberto Grela. Adelante.